El tema de las adicciones, bueno, cubre el tema del consumo de sustancias, está afectando desde el feto, desde el bebé, uh-huh, hasta la ancianidad. Entonces, la función de la agencia va a ser integrar diferentes ministerios, diferentes representantes del gobierno para poder establecer políticas de Estado en cada área. Salud, educación, derechos, ¿cómo se llama? Desarrollo social, seguridad, justicia. Entonces, una integración con planes que vayan a tocar el tema del consumo de sustancias. Tengamos en cuenta que yo estaba pensando recién que las sustancias empiezan en casa, desde las pastillas que tenemos en casa. Uh-huh. Yo veo mi mesa de luz que está con la cosa para la artrosis, la de pastillas para dormir, lo que sea. Entonces los chicos ya empiezan en casa muchas cosas, ¿no? Desde las pastillas o los psicofármacos en casa, al alcohol y al tabaco. Después vienen las otras, en las otras edades, cuando ya están afuera y cuando se las ofrecen de manera ilegal. Por lo cual el tema de las adicciones o del consumo de sustancias es necesario abarcarlo de toda la franja etaria, uh-huh, toda la área de la vida. Y en diferentes situaciones sociales, socioeconómicas, porque desde alguien que tiene una buena posición económica hasta el que está en una toma o en una villa que no tiene posibilidad de tener su casa propia, el consumo está a la mano, ¿no? ¿Quién? Un poco más, un poco menos, pero está a la mano. La agencia va a tener la función de coordinar actividades y políticas de Estado en todas estas áreas. Y uno de los objetivos es trabajar junto con salud, con desarrollo, con los municipios y poder formar o crear lugares de escucha, de atención en cada localidad de la provincia de Río Negro, ¿no? Entonces, la gente, por eso, una de las cosas que hay que ver es quiénes son las personas que están interesadas, quiénes están trabajando, porque nosotros estamos funcionando como un archipiélago. Cada uno en su islita, sí, hace lo suyo. Uh-huh. Nadie sabe que en la vereda de enfrente hay una iglesia, hay un señor de buena voluntad o una señora que tiene una casa y está alojando gente con problemas. Entonces, hay muchas personas que a su modo aplican esta ayuda, uh-huh, a quien está sufriendo el problema del consumo. Porque cuando la persona entra en una adicción, se enferma gravemente desde el punto de vista psiquiátrico, el punto de vista psicológico, y su familia incluida. Entonces, de consecuencia, hay que tratar todos juntos. Al encontrarse así enfrascado, necesita ayuda, pide ayuda. Y hoy nos encontramos que los dispositivos que hay no son suficientes. Primero, no nos conocemos entre todos y no sabemos todos los que estamos. Y segundo, hay pocos para la necesidad actual. La idea es, primero, ir buscando a toda la gente, las personas que están trabajando ya en el tema, empezar a tener un discurso, un diálogo común, y después, donde no hay, empezar a crear con personas que quieran trabajar, alguien de municipio, alguien de salud, alguien de desarrollo social, busquemos lo que hay en este momento, aprovechar más los recursos actuales, y ahí empezar a tener, desde un mini equipito donde se pueda escuchar la demanda de la persona, hacer un diagnóstico, una evaluación de la situación, y de ahí puede determinar, esta persona puede andar bien con una psicoeducación, puede andar bien con un ambulatorio, que es terapia psicológica grupo, puede andar bien con un hospital de día donde va de lunes a viernes para tener 4 o 8 horas ocupadas, o necesita una internación. Y de ahí se verá cuáles son los lugares de internación.
¿Hoy lo más difícil es ubicar un lugar de internación para la familia?
Lo que pasa, lo más difícil es tener una ventanilla a alguien que te escucha. Porque si alguien te escucha, te dice, mira, hace así, el problema está en la abstinencia, vos lo que te desespera es la abstinencia. Si con esta abstinencia, estos nervios, esta desesperación, estos síntomas que vos tenés, se puede tratar con una medicación, vos esta noche dormís y lo importante es que duermas, que estés medio marmota, pero que no vayas a consumir. Entonces, de a poquito te vas limpiando con una familia que va diciendo, bueno, haga así, haga así. Entonces, vas educando y vas ayudando. Y no es necesario muchas veces internar. Lo puede hacer tranquilamente la internación domiciliaria, en el propio domicilio, si hay una familia que sostiene, si una familia que está dispuesta a ayudar, está preocupada por el tema, y una persona que en el fondo un poquito quiere, porque nadie quiere al 100% cambiar, claro, este estilo de vida. Claro. se quiere porque está apretado o apretada porque tuvo una pérdida económica, una pérdida, alguien le puso el límite laboral, lo que sea. Ahí es donde dicen, bueno, a lo mejor necesito hacer tratamiento, pero en realidad nadie quiere hacer tratamiento. Esto de esperar ya va a tocar fondo. Lástima que tocan fondo cuando ya la familia se cansó, lo dejó en la calle, ya no tiene más trabajo y tiene varios divorcios. Entonces, después de 20 años, cuando ahí dice, no, ahora quiero hacer tratamiento, ya es muy tarde. Se puede, ni un trasplante cerebro se puede ayudar ahí, porque a este punto, por eso hay que ocuparnos cuando ya empiezan los primeros consumos. Primero porque los primeros consumos aparecen por ignorancia, por no saber, o sea, como en nuestra época empezamos con el tabaco. Nos decían que el tabaco no hacía nada, fumábamos en todos lados, en los colectivos, en los aviones, en los restaurantes, hasta que después con los años nos dimos cuenta de que era muy dañino. Pero en realidad ahí fue el mercado que impuso el tabaco. Y todos decían que no hacía nada. ¿Cómo está pasando ahora con la marihuana? Pero es una cuestión de mercado, no una cuestión de que sea real lo que se está diciendo. Y los padres nos convencemos, lo hacen todos. Y lo hacen todos, entonces como lo hacen todos, los padres nos terminamos convenciendo. Inclusive los que somos médicos, vamos al libro de farmacología y decimos, bueno, pero leyendo cannabis en el Goodman... No es tan jodido. Bueno, tampoco es jodido la morfina, pero la tenés que usar en caso de cáncer. No la podés usar morfina para todo el mundo porque en el Goodman está, no es tan grave, ¿no? O sea, hasta los más instruidos terminan convenciéndose de lo que dicen los chicos y de lo que hoy culturalmente se está generalizando. Culturalmente. A cultura, porque ya no es ni cultura, ¿no? Esto de... intoxicarse con la sustancia, empezar a tener deterioro cognitivo, falta de memoria, deterioro escolar. O sea, los chicos abandonan el colegio a los 13, 14 años. En la secundaria, y entonces no hay que hacer tratamiento, talleres de prevención, actividad de prevención en cuarto y quinto, porque eso es no sano. Hay que hacer en quinto, sexto grado, primer año o jardín de infantes, ¿no? De hecho, los chicos que han tenido una buena... actividad de prevención en jardín de infante con el tabaco, a los padres de nuestra edad nos decían, no fume que hace mal, no fume que hace mal. O sea, evidentemente la educación, no sé si prevenimos que esos chicos no vayan a consumir, pero ya tienen una idea que si lo hacen, qué consecuencias le va a traer, ¿no? Y lamentablemente, o sea, mi entusiasmo es esto, en salir a informar todas estas cosas, porque uno queda atrapado en algo por ignorancia, porque no tiene idea dónde va a ir, dónde va a terminar. Entonces, está en informar. Bueno, esto, la otra de las cosas, o sea, el miedo es que vamos a salir a crear centros de internación para todos lados. O sea, en realidad, primero que no habría presupuesto, no había lugar, tendríamos que estar todos internados. Uno que es adicto al trabajo, otro que es adicto a la computadora, al celular y otro. Tendríamos que estar todos en algún lugar aislado. Con comida vegetal, al asado, a comida vegetariana. En realidad, yo, o sea, en una estadística, yo trabajo hace 15 años en esto, y haciendo estadística en un tiempo, según uno tiene 90 pacientes, sobre 90 pacientes, el 30%, 30, lo tratás con una psicoeducación, porque el papá vino a decir, che, le encontré un porro, bueno, anda bien en la escuela, anda, bueno, no baje los brazos, cuídelo, le ayudás al chico, le enseñás lo que es, y bueno, y sabiendo que el papá no se le va a pasar otra vez esto, sí, el chico se controla, al menos va a poder estar más atento, y va a prevenir llegar a una adicción rápidamente, porque si el papá no se dio cuenta, ni lo miró, ni nada, corre el riesgo que el chico siga, y al seguir, las neuronas se van acomodando, se van adaptando, y cada vez pide más. No es porque el chico sea malo, sino porque biológicamente la droga va modificando las neuronas, y la persona no puede vivir sin eso. Entonces acá no es una cuestión moral, ni es malo, y no es buen hijo, ni buena hija, sino una cuestión neurológica. Y todos tenemos el mismo cerebro, con la misma neurona, con la misma neurotransmisión. No venimos con... Nadie tiene un cerebro... A mí no me va a hacer nada. ¿Y qué sabes si tiene el mismo cerebro que todo? ¿No? Entonces, me perdí. Ah, la psicoeducación. Después, algunos de estos 90, otro 30% anda bárbaro en ambulatorio, anda bárbaro en diurno, y de 90 solo 10 requirieron internación. o al menos se le sugiere internación. Uh-huh. Por lo cual no es que a toda la población que venga necesitan todo estar internados. Uh-huh. Más allá que si esto de esto nos empezamos a ocupar y empezamos a hablar y empezamos a hablar, la gente va a empezar a salir a decir, mi hijo tiene consumo, mi hijo tiene consumo, mi hijo. Si empezamos a asumir que esto es un problema, o sea, es un problema de todo, a mí me causa gracia, porque a veces tengo amigas de amigos, qué sé yo, que me dicen, che, vos sabés que fulanito está consumiendo, ah. Cuando tengo la oportunidad de hablar con la madre de fulanito, digo, ¿cómo anda tu hijo? Bueno, entonces, le digo, y el tema del consumo, le digo, yo a mi hija le hago, esto no lo pongamos, mi hija me mata, a mi hija cada tanto una orina le tengo que hacer, por la duda, por más que me diga que no. Entonces me dice, no, yo por mi hijo pongo las manos al fuego, nada que ver, y me causa gracia, porque yo sé tranquilamente que yo sé que están consumiendo, pero todas las madres dicen, mi hijo por suerte nada. Si empezamos a decir, hasta que se demuestre lo contrario, mi hijo sí, vamos a empezar a actuar, ¿no? Si los chicos empiezan a ver que los padres empiezan a moverse y a estar atentos, van a empezar a disminuir. Porque una cosa es, hay chicos que no, en la secundaria consumen una o dos veces, qué sé yo, y bueno, no, pero yo no soy adicto, entonces se te enojan. Le digo, sí, pero vos el año que viene, vos ahora consumís cada tanto porque estás en casa, porque todas las noches dormís en tu casa, pero el año que viene vos te vas a estudiar a otra ciudad. En otra ciudad vas a estar solo o sola, con plata, viviendo en un departamento con amigos, uh-huh, con los vecinos que consumen mucho porro, por lo cual yo no sé si el año que viene lo va a poder manejar, más el desarraigo. Entonces hay que ver el contexto y el lugar. Entonces hay muchas cosas que afectan esto y que a medida que estemos más informados vamos a estar más precavidos. Uh-huh. Y si nuestros hijos saben que nosotros vamos a estar más precavidos y más atentos, a partir de cuidado se van a cuidar.